Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que llama la atención al entrar a este despacho en la histórica planta séptima de la sede del PP en la calle Génova es que trasluce tres banderas de España. Una en la mesa junto a la europea. Otra, la típica, con el mástil entre los sillones. Y una enorme que, como digo, trasluce por la fachada y que da directamente pues, a la Plaza de Colón, a la famosa para muchos. Plaza de Colón, a la calle Génova, a ese Madrid central. Y en esta estantería, bueno, las fotos de la familia, pero hay alguna también curiosa, ¿no, Pablo? ¿Quiénes son?
Bueno, aquí tengo todos los trofeos, que es las pinturas que me hacen mis hijos. Desde muy pequeñitos, que tenían que marcarlo con la mano. Y la última que ha sido el Día del Padre. Es que tengo, mi hija es una artista, como pinta bien, ¿eh?
Joder, ya lo creo.
Y luego pues tengo aquí fotos de ellos y tengo...
¿El chaval qué tal está?
Está estupendo, ¿no? O sea, es un cincomesino que...
Fíjate, ¿Fue la peor experiencia de tu vida?
Lo viste ahí en primera persona, sin duda. Pesó 700 gramos, le tuvimos que operar del corazón, de los oídos, de la tripa...
¿Y ahora tiene?
Estuvo en coma varios días y estuvo ingresado 4 meses y 2 de ellos en la UCI, ¿no? Pero ahora está estupendo, juega al fútbol, le encanta ir al cole, es de Real Madrid, o sea que ha pasado un año malo. El último día que fuimos al Bernabéu se vino el pobre llorando.
No me extraña.
Fue el partido contra el Girona.
Joder, no me extraña.
Y no, está estupendo y la verdad es que he tenido muchísima suerte, gracias a los médicos, que son estupendos.
¿Tú crees que a tu mujer le va a gustar vivir en la Moncloa así al final conseguir la suma y los votos?
Bueno, eso es lo de menos, ¿no? La verdad es que estamos más tranquilos donde estamos, pero yo creo que ella es consciente y me apoya mucho que viene bien que gobernemos y que devolvamos el rumbo a España, porque desde luego como siga Sánchez en la Moncloa, no porque esté en la Moncloa, sino por quien la acompaña, ese Torra que le va a ver con el lazo amarillo y a pasear por los jardines, a España no le va a ir nada bien.
¿Por qué la foto del rey Juan Carlos cogiendo por el hombro a Adolfo Suárez relativamente muy poco tiempo antes de morir? Una foto que, por cierto, hizo el fotógrafo, era Adolfo Suárez.
Pues me la regaló Adolfo, sí, cuando fue, bueno, propuesto para presidir la Fundación Concordia y Libertad. Y es una foto que hizo él mismo. Y para mí, su padre, el presidente Suárez, ha sido siempre una referencia. Yo soy diputado por Ávila y, bueno, pues allí el legado Suárez es incluso mayor que en el resto de España. En el epitafio, en la lápida de su tumba, en el claustro de la catedral, reza ese de la concordia fue posible. Y creo que es un ejemplo para toda mi generación de políticos y sobre todo para los que queremos preservar el legado de la Constitución y de la transición frente a la mayoría de los partidos que quiere destruirlo.
Es un fotón para la historia de España, seguramente.
La verdad es que sí.
El titular es tremendo y lo cierto es que pone los pelos de punta. Claro, ponte en situación, ¿eh? La mitad de los niños españoles dice haber sufrido violencia física o psicológica en el cole. Además, uno de cada cuatro admite haber participado en algún tipo de acto de humillación a otros compañeros. Son los datos del bullying en España. Hoy vamos a poner el foco sobre ello. ¿Quiénes son los afectados? ¿Vamos a peor? ¿Cómo puede recuperarse un niño que sufre esto? Hoy es nuestro tema del día. El acoso escolar en España. Te leo varios titulares. 15 menores detenidos en Madrid por acosar a otros dos en su casa. Eran compañeros de instituto. Detenidos 2 menores por extorsionar 5.000 euros a un compañero de clase en Málaga. En España casi un 14% de los adolescentes sufre o ha sufrido acoso con cierta frecuencia. Y se disparan los casos de ciberacoso en los últimos años. Estos son noticias, pero claro, detrás siempre hay historias, víctimas. Una de ellas tiene como protagonista, o lo tuvo, a un compañero de esta casa. Fernando Evangelio es compañero de deportes, experto en fútbol internacional. ¿Qué pasa, Tron?
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias, tío, por estar con nosotros, por darnos la idea y por sentarte a hablar de estas cosas. No tiene que ser fácil, pero hay que echarle un par, amigo.
Muchas gracias a vosotros por el cariño, por el respeto y la rapidez con la que habéis tratado el problema.
¿Qué te pasó?
Pues yo sufrí acoso escolar en la última etapa del colegio, entre la última etapa del colegio y la primera etapa del instituto, que para mí fue lo mismo porque yo estudié todo ese periodo entero en el mismo centro escolar.
Hablamos de 14, 15 años.
Sobre las fechas es que, y sobre otros detalles, he tenido que pedir ayuda porque mi cabeza hizo un bloqueo.
No me digas.
Y mi memoria hay muchas cosas que no las recuerdo. Entonces, entre los recuerdos de mi madre y de dos ex compañeros del colegio con los que he hablado en las últimas horas, me han llevado a la pista de que fue desde los 11 a los 16 años, más o menos.
¿Tanto tiempo?
Sí, durante 4 o 5 años aproximadamente, sí.
No te pregunto, tío, cuéntame tú lo que creas conveniente.
Pues el acoso consistió en agresiones físicas sistemáticas, algunas salvajes, alguna me pudo costar la vida, sé que puede sonar chocante, pero es la realidad. Pero yo creo que fue peor todavía el acoso psicológico, el miedo constante, las amenazas. Hubo una etapa sobre todo muy complicada, 13, 14, 15 años, en los que era sobre todo por parte de dos compañeros de instituto que vinieron nuevos rebotados de otro centro. El caldo de cultivo en el colegio se empezó a fraguarse antes, pero esa fue la peor etapa, y en esa etapa el acoso no era solo en el instituto. Iban a mi casa, llamaban al timbre, llamaban a mi madre, llamaban al teléfono de casa en horas intempestivas, insultaban a mi madre o a mis hermanas, les amenazaban. O sea, era un acoso sistemático y que no tenía descanso, vamos.
¿Cómo saliste?
Es una buena pregunta. Todavía sigo saliendo, yo creo. Lo primero que sentí, imagino que será común a otras víctimas de este problema, es un hundimiento de la autoestima tremenda. O sea, no solo yo me veía inferior a mis acosadores, a mis agresores, sino que me veía inferior a todos mis compañeros. O sea, yo pensaba que era mucho menos que los demás, y eso te pone en una situación de desventaja. Aparte de mi apariencia física, que a lo mejor era un poco frágil, era un chico delgadito, tímido, apocado, a lo mejor eso también influyó, pero el bajón de autoestima que te pega en el primer momento, eso te pone en desventaja con todos los demás.
Vamos a intentar coger este problemón desde el punto de vista positivo. Uh-huh. Claro, viéndote con el rollo que tienes en la radio, con la especialización que tienes, con tus programas tanto en radio como en internet, dices, coño, este tío ha salido para adelante con un par, con muchísimo esfuerzo, pero ha salido para adelante.
Con ayuda de mucha gente también.
Seguro que sí. ¿Qué habría que decir a los profesores que se encuentran con un caso de esos, o incluso los que miran para otro lado?
Pues sé que fue hace más de 20 años, sé que era otra época, sé que este problema no tenía visibilidad, no tenía nombre y nos faltaba mucha información, a mí, a mis compañeros, a los profesores, pero mis profesores, la mayoría de ellos, o miraron para otro lado o no hicieron prácticamente nada para ayudarme. Recuerdo que hubo una profesora interina que escribió una carta abierta en un periódico local de Cuenca, y eso ayudó a visibilizar el problema. Yo no lo conté a mis padres, o sea, un compañero se lo contó a su madre, y la madre, claro, de este compañero llamó a la mía. Y
es que forma parte del aislamiento.
Claro. Mi madre estuvo pendiente de ver señales o signos, y ella me cuenta que un día que entró en la ducha, cuando yo tenía 11, 12 años, vio las marcas de la espalda y ella se enteró. Y a partir de ahí intentaron movilizarse, pero se toparon con la dirección de mi centro escolar, que estaba mucho más preocupado por que no le quitaran la subvención pública que tenía en ese momento, o porque no se manchara la imagen pública del centro, que por ayudar a una víctima o una persona que necesitaba ayuda. Yo creo que ahora me da la sensación de que hay mucha más información.
Seguro. Primer mensaje, hay que movilizarse por parte del centro y profesores. Segundo, por parte de las familias, la madre o el padre que entra en la ducha y que ve a ese chaval con esas señales en la espalda.
Yo me pongo en la piel de la víctima, de él, y hay que contarlo inmediatamente. Da mucha vergüenza, lo sé, he pasado por eso.
Incluso en tu casa.
Sí, hay que contarlo enseguida, porque agrandar o estirar el tiempo solo hace que crezca el problema. Entonces hay que contarlo inmediatamente, y los familiares, mis padres no tenían las herramientas o los instrumentos para que les ayudaran, las herramientas adecuadas, pero ahora las hay teléfonos de atención.
Ni el conocimiento del problema, seguro.
Ni el conocimiento, ni el un poco la etiqueta de qué es un problema y que hay que atajarlo. Hay teléfonos, hay asociaciones, hay gente que ayuda, hay gente que está preocupada por ese problema. Ahora estás arropado, ahora
los
puedes tener
medios.
Ayuda. Los medios también, Yo creo que este mensaje que lanzamos hoy es importante para el que se sienta que tiene un problema y que necesita solucionarlo, y hay que pedir ayuda. No hay que tener vergüenza, porque, bueno, si uno necesita ayuda, la tiene que pedir, si no, es más difícil salir.
Debe ser, claro, uno se pone en la piel de esos chavales, de los 11 a los 16, esas niñas, en esa edad tan complicada, y joder, años después, que lo estén contando casi con una levísima sonrisa, como lo estás haciendo tú, ¿qué les dices?
Ha costado, ¿eh? Quiero decir, ha costado. Yo
sí, pero chapó, tío.
Las consecuencias inmediatas son que, bueno, a mí tuve un bajón de rendimiento escolar inmediato. El bajón de rendimiento académico fue inmediato. Me ha perjudicado en mis relaciones sociales, me ha perjudicado en mis relaciones sentimentales. Sigo yendo a terapia. Esto lo he tratado con varios psicólogos en los últimos 20 y pico años y sigo yendo a terapia. Creo que es ahora la etapa en la que estoy enfocándolo más a intentar ayudar y a salir del problema. Pero reiterar eso, que hay que buscar ayuda y no eres menos por buscar ayuda. Simplemente es ser inteligente. En ese momento necesito ayuda, necesito que me ayuden. Hay que pedirla.
¿Y se sale?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese es el mensaje principal, que se puede salir.
Fernando Evangelio, compañero, aquí en COPE. Gracias, tío.
Espero que haya servido de ayuda.
Seguro que sí, con un par.
Un abrazo muy grande, gracias.
Gracias. El teniente coronel José Leira es el jefe del contingente español en Culicoro ahora mismo. Teniente coronel, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
¿He hecho más o menos un buen retrato de cómo es aquello?
La verdad que sí, la verdad que se ve que lo conoce muy bien.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa madrugada del sábado al domingo, teniente coronel?
Bueno, un poco prácticamente como lo ha descrito. La verdad que fue un ataque complejo con dos vehículos suicidas, posiblemente guiados por alguna moto. Eran dos Toyota Pickup, cada uno llevaba unos 500 kilos de explosivo y venían por la carretera que llega desde Culicoroba hacia Bamako. El esquema del ataque que tenían previsto era reventar la puerta principal con la primera bomba y abrir espacio para que el segundo coche bomba pudiese explosionar posteriormente en el interior de la base. De forma coordinada con la explosión de los vehículos sería el ataque personal a pie con fuego de fusilería que podría haber participado en la acción. Tras aproximarse a la base, el primer vehículo de ese vehículo descendió personal y empezaron a realizar disparos de fusilería sobre una puerta que actualmente está clausurada, la puerta que antiguamente era la puerta principal. Uh-huh. Afortunadamente, este personal se quedó haciendo fuego sobre esa puerta y después desapareció después de la explosión. Posteriormente, el primer vehículo y un tiempo después, a continuación de este, el segundo, se dirigieron hacia la puerta principal. La rápida actuación de los componentes de la Fuerza de Protección Española, el personal de la brigada del Batallón Zamora, neutralizó con disparos de la ametralladora pesada del vehículo Lince y con fusilería al primer vehículo, de tal modo que cuando el segundo vehículo llegó se encontró con la puerta bloqueada, con lo cual no pudo acceder al interior de la base.
Caramba.
Al no poder maniobrar para acceder por tener delante al otro vehículo, pues se estalla en la puerta de la base. Esa actuación de la Guardia evitó que se produjera una auténtica masacre en el interior del centro de avistamiento y consiguió limitar mucho el balance del atentado.
Recordemos luego,
posteriormente,
que No, perdón, teniente coronel, sí. ¿Posteriormente?
Sí, luego posteriormente la brillante actuación de los SEO de españoles, de los activadores españoles del batallón de zapadores también de la Brilat, permitió desactivar el explosivo del vehículo que quedó neutralizado y que sorprendentemente quedó intacto en el mismo a pesar de la explosión del segundo coche.
Recordemos que en esa base no solo se trabaja, sino que se vive. Ahí mismo tiene su habituallamiento, tiene el comedor, tiene el despacho, el jefe del contingente. Hay fuerzas multinacionales, ahí está media Unión Europea representada. Cuidadito con la que se podía haber liado. A mí lo que más me llama la atención, teniente coronel, es estando allí, recuerdo otro colega, otro teniente coronel, buen amigo, cómo me dijo: aquí es imposible que bajes la guardia un segundo. Si ese segundo, entre las 2 y las 3 de la madrugada del sábado al domingo, ese cabo y ese soldado de la Brilat están bajando la guardia, están mirando hacia otro lado y no están con la mano puesta en la 1270, ¿qué hubiera pasado?
Bueno, pues como digo, la reacción ha sido inmediata, y si el vehículo hubiese sobrepasado la barrera, se hubiese metido 10 metros dentro, la explosión hubiese tenido un impacto tremendo y hubiese sido una auténtica catástrofe. Hay que destacar la excelente preparación previa que ha derivado de una reacción eficaz para que esas bombas no pudiesen entrar en acuartelamiento. Hay que estar siempre muy preparado y mentalizado que, a pesar de la aparente tranquilidad, que no haya pasado nada nunca aquí desde que llegamos desde el 2013, la amenaza siempre existe y puede ocurrir este tipo de ataques, y es la razón de por qué aquí hay un grupo táctico de protección de la fuerza.
¿A quién nos está oyendo?
Aquí, como dice...
Sí. No, perdón, teniente coronel. ¿Aquí, como digo, qué?
Sí, como estaba diciendo, efectivamente aquí en esta base hay 550 soldados de UTM. Uh-huh. España aporta el mayor contingente. En concreto, aquí ahora mismo estamos 243 soldados, pero es que además de esto aquí están dos escuelas malienses, la Escuela de Estado Mayor y la Escuela de Militar Interarme, que es la Escuela de Cadetes. Y además viven los malienses, están las viviendas de los malienses, con lo cual una explosión de 500 kilos en el interior de esta base, pues eso, hubiese sido una auténtica catástrofe.
Recordemos que hay un hospital, cuando yo estuve lo regían soldados alemanes. Recordemos que, como digo, hay esa especie de casetas que sirven hasta de centros de castigo para esos malienses. La verdad es que el sitio es espectacular. También cabe recordar que en Bamako hay más soldados, en ese hotel que hace como de supercentro, superbase de la Unión Europea. Pero es que por Gao y más hacia el norte también hay unidades desplegadas en función de la misión. Aquello es francamente complicado. Para quien nos esté oyendo, teniente coronel, ¿qué hacemos allí? ¿Por qué debe importarnos tanto Mali?
Bueno, la verdad que nosotros ahora mismo Mali estamos aquí en una misión de adiestramiento sobre todo, y luego asesoramiento de las tropas malienses para que ellos puedan valerse por sí mismas. Es una región que se ha convertido en un auténtico polvorín. Como hablamos siempre, nos referimos a ella como la frontera avanzada de Europa en África, uh-huh, el Sahel. Y la realidad es que estamos aquí para evitar que muchos de los problemas que existen aquí puedan desplazarse hacia Europa, en concreto hacia España, en nuestro caso, porque aquí es que es una región en la que se mezclan todo tipo de conflictos. No está solamente el problema de los yihadistas, está el problema de los conflictos interétnicos que tienen. Tienen un problema estructural en todos los aspectos sociales, económicos, militares, de seguridad, en todo tipo. Además, esto es propicio para el tráfico de mercancías y seres humanos. O sea que el tenernos nosotros aquí, además de poder ayudar a las Fuerzas Armadas malienses para que puedan valerse por sí mismas, pues evita que todos estos problemas se puedan trasladar hacia nuestra España.
Permítame ya para casi terminar, teniente coronel José Leira, un par de preguntas casi casi personales. La primera de ellas, recordemos que las Fuerzas Armadas españolas, el Ministerio de Defensa ya hace muchas más cosas. ¿Qué tal está la hermana Janet, la hermana Mercedes? ¿Qué tal están esas monjas que hacen tantas cosas por ahí?
Pues me alegro mucho que me pregunte por ellas, porque es increíble la magnífica labor que hacen. Es curioso porque en la misma noche del atentado, de las primeras en llamar a ver cómo estábamos, a ver cómo tal, las que primero se enteraron fueron ellas.
Claro.
Tienen perfectamente localizado a todo el personal. Nos tratan con un cariño espectacular que se traslada a toda la población de Kulikoro, con lo cual hace que nosotros se nos haga muchísimo más fácil la misión. Son unas auténticas santas, ¿eh?
¿Sí?
Y la labor que hacen es increíble, increíble.
Absolutamente. Eso sí que es defender a la mujer, claro que sí. Y la última. Ya sé que a los soldados españoles no les gusta que le digan lo de los héroes y tal, pero ¿qué tal están los dos de la otra noche? Los que estaban en el cabo y el otro, los que estaban en el lince. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están serenos? ¿Están en su puesto?
Sí, aquí ellos son los auténticos protagonistas. Ellos son los que de verdad han hecho su actuación meritoria. Están muy bien. Para ellos han hecho lo que están acostumbrados a hacer. Y la verdad que no les ha temblado el pulso y están hoy están de guardia como un día normal, ¿eh? Después en un dispositivo de seguridad, y para ellos es una acción, evidentemente no es una acción más, ¿eh? Pero están acostumbrados a ello, y la verdad que es sorprendente lo bien que se encuentran, pero como es normal, porque están preparados para ello.
Teniente coronel José Leira, jefe del contingente español en esa base de Kulikoro, en Mali, ha sonado como si estuviéramos aquí al lado. Gracias, teniente coronel, sobre todo gracias por estar ahí, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Vivíamos en Damasco hasta 2012, que fuimos desplazados y vinimos al valle por la crisis, por la guerra que comenzaba en Damasco. Pero 9 meses después de estar aquí, mi marido tuvo un ataque de la guerra y murió. Después de la muerte de mi marido y del accidente, no tenía ni un sitio donde vivir con mis dos hijos, pero gracias a la ayuda de la gente, tengo mi propia casa y la ayuda para mis hijos.
¿Quién te ayuda, Rasha? ¿Quién te ayuda?
Al principio, pues fui al centro de ayuda de la parroquia, de la Iglesia Católica, para pedir ayuda. Y al principio me ayudaban y después de ayudarme empecé a preguntarles si yo podía unirme al equipo y también ayudar. Y es la mejor cosa que he hecho.
¿Cómo ayudas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste tu ayuda?
Yo hago un trabajo de campo para el centro de ayuda y vamos a visitar a las familias y chequear la ayuda que necesitan. También mi trabajo consiste en distribuir la ayuda, los paquetes de ayuda.
¿Cuál es la situación de las familias a las que visitas?
Muchas de las familias que visitamos están en pobres condiciones y necesitan ayuda constante. Otras tienen mejores condiciones. Hay de todo.
¿Cuál quieres que sea el futuro de tus hijos? ¿Volver a Damasco? ¿Quedarse aquí? ¿Que estudien? ¿Que se vayan del país? ¿Qué?
Lo único que sé decir es que quiero vivir en mi casa.
Y una última pregunta. Tiene una sonrisa estupenda, está nerviosa. ¿Se le ha olvidado el miedo?
Es algo que nunca voy a poder olvidar.